La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
La comisión que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos votó por unanimidad para citar a Trump a declarar, una medida que podría dar lugar a cargos penales si el expresidente no cumple. Rusia anuncia que se prepara a recibir refugiados de la provincia ucraniana ocupada de Jersón. Esto luego de que el gobernador impuesto por el Kremlin en esa región pidiera a los residentes que se marcharan para ponerse a salvo, en uno de los signos más claros de que Moscú está perdiendo el control del territorio. Abdul Latif Rashid es el nombre del nuevo presidente iraquí elegido por el Parlamento, elección que pone fin a un año de estancamiento tras las elecciones nacionales celebradas en octubre del año pasado. Estos son los titulares, vamos ya al informativo.
RFI.
La comisión de legisladores que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021 votó unánimemente para citar a declarar a Donald Trump. La comisión también reveló un nuevo y sorprendente video de los ayudantes más cercanos del exmandatario en el que se describe su plan para anular la derrota en las elecciones de 2020. Escuchamos a la copresidenta del comité parlamentario, la republicana Liz Cheney.
Estamos obligados a buscar respuestas directamente del hombre que puso todo en marcha y todos los estadounidenses tienen derecho a esas respuestas para que podamos actuar ahora para proteger nuestra república. Así que esta tarde ofrezco esta resolución para que el comité ordene al presidente que emita una citación para los documentos pertinentes y el testimonio bajo juramento de Donald John Trump en relación con el ataque del 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos.
January 6th attack on the United States Capitol.
La citación de Trump es una escalada importante en la investigación. Después de señalar durante meses que podrían dejar al expresidente en paz, la votación unánime fue categórica, como lo cuenta desde Estados Unidos nuestra corresponsal Silvina Stering-Penzel.
Con un voto unánime, el Comité de la Cámara de Diputados que investiga la insurrección y ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021 decidió cursar una citación judicial contra el expresidente Donald Trump. La votación de 9-0 se dio durante una audiencia pública donde se presentó nuevo material de video en el que puede verse a los líderes demócratas Nancy Pelosi y Chuck Schumer haciendo llamados aquel día fatídico de enero pidiendo ayuda a la Guardia Nacional. Con esta acción, quizás la última que el comité realice antes de las elecciones de medio término el mes que viene, el comité integrado por diputados de ambos partidos espera que el presidente Trump presente documentos y testifique sobre cuál fue exactamente su rol en el ataque al Congreso. Si bien la mayoría de los llamados a testificar cumple con las órdenes del panel, esta citación a Trump seguramente enfrentará resistencia por parte del expresidente, quien repite frecuentemente que es víctima de una casa de brujas y que el panel tiene una agenda política cuyo objetivo es derribarlo y echar por tierra sus aspiraciones electorales. Durante la audiencia que culminó con la votación, la vicepresidenta del comité, la republicana Liz Cheney, se refirió a Trump como el responsable central de los episodios del 6 de enero y agregó que lograr que testifique es la tarea principal del comité investigativo. Los republicanos ya han prometido cerrar este panel dirigido por los demócratas si recuperan el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de noviembre. Desde Estados Unidos, Silvina Stering-Penzel para Radio Francia Internacional.
Trump respondió a la votación calificándola de fiasco en su cuenta de la red social Truth Social o Verdad Social. Se espera que la citación judicial se produzca en los próximos días y normalmente daría al expresidente una fecha en la que debería presentarse. Es probable que intente legalmente evitar la citación y se niegue a testificar. La Casa Blanca criticó la decisión de la OPEP, decisión tomada la semana pasada de reducir la producción de petróleo. Washington advirtió que podría perjudicar a la economía mundial. Las idas y venidas entre Estados Unidos y Arabia Saudita, líder de facto de la coalición petrolera, se han sumado a lo que ya ha sido un periodo de relaciones frías para los dos países que han tenido una alianza de energía por seguridad durante décadas. La advertencia de Washington se suma a la realizada también este jueves por la Agencia Internacional de la Energía, advertencia que el recorte provoca una subida de los precios del barril y que podría llevar a una recesión global, como lo explica Braulio Moro.
La advertencia de la Agencia Internacional de la Energía, con sede en París, que incluye a Estados Unidos y los países miembros de la OCDE, pone de manifiesto las divergencias con Arabia Saudita, primer exportador mundial de petróleo. La Casa Blanca prometió consecuencias sin dar más detalles para las relaciones con los sauditas tras la decisión de la OPEP la semana pasada de reducir la producción de petróleo. Pero Riad rechazó las críticas y dijo que la medida no era política y tenía como objetivo equilibrar el mercado y frenar la volatilidad. Si bien la OPEP redució de reducir en 2 millones de barriles diarios el suministro, la IEA, la Agencia de Energía por sus siglas en inglés, dijo que probablemente será de alrededor de 1 millón de barriles. Pero la agencia agregó que las nuevas sanciones del G7 y de la Unión Europea a Rusia podrían restringir aún más la oferta mundial. Ambos grupos planean imponer un límite a los precios de las exportaciones de petróleo ruso, límite destinado a privar a Moscú de ingresos por su invasión de Ucrania.
Muchas gracias, Braulio Moro. Y hablando de invasión, Rostov, una región rusa vecina con Ucrania, anunció que recibiría a partir de este viernes a los refugiados de Jersón, provincia ucraniana, pero en manos de Rusia. Esto después de que el líder designado por Moscú en esa región pidiera a los residentes que abandonaran el lugar ante el gran avance de las fuerzas ucranianas desde agosto, como lo detalla Paula Estañol.
El llamado llega un par de horas después de que Kiev anunciara haber retomado el control de 5 localidades de esa región, anexionada por Rusia a finales de septiembre. Tomen a sus hijos y váyanse, pedía en una locución televisada el gobernador ruso de la provincia de Jersón, Vladimir Saldo, que también pedía la ayuda del Kremlin para realizar dicha evacuación. Pido a las autoridades ayudarnos en este esfuerzo, sé que Rusia no dejará solo a su pueblo, decía Saldo, que reconocía que la localidad está bajo un intenso bombardeo ucraniano. Tal ha sido el avance de Kiev en esta zona que los rusos solo controlan la capital provincial, también llamada Jersón, capital que según la inteligencia británica Moscú se prepara a defender. Las autoridades de ocupación rusa han precisado que los civiles evacuados de Jersón serán trasladados a las regiones rusas más cercanas, entre ellas Crimea, pero también a otras como Rostov, ubicada al sur de Rusia.
Cualquier pérdida territorial en Jersón complicaría el acceso de Rusia a la península de Crimea, península tomada a Ucrania en 2014. Corea del Norte lanzó a primera hora del viernes un misil balístico de corto alcance hacia sus aguas orientales y voló con aviones de guerra cerca de la frontera con Corea del Sur. Esto informó el ejército surcoreano, lo que aumentó aún más la tensión provocada por la reciente avalancha de pruebas armamentísticas del norte. Los legisladores iraquíes eligieron este jueves al exministro Abdul Latif Rashid como próximo presidente del país, desafiando las amenazas de más violencia y dando un paso clave para poner fin a un agobiante vacío político, como lo cuenta Orlando Torricelli.
Latif, de 78 años, fue elegido con 162 de los 261 votos emitidos, fue ministro de Recursos Hídricos de 2003 hasta 2010 y desde entonces es asesor del jefe de Estado. El presidente saliente, Bahram Saleh, perdió con 99 sufragios y abandonó el edificio del Parlamento mientras se contaban los votos. La ley iraquí da a Latif 15 días para nombrar a un primer ministro y presentar su gabinete al Parlamento para enfrentarse a otra votación. En el sistema de reparto del poder en Irak, la presidencia está reservada a los grupos kurdos, mientras que el cargo de primer ministro corresponde a los bloques chiitas. El presidente del parlamento es un suní. Las disputas políticas y las repetidas crisis han impedido el nombramiento de un nuevo gobierno tras la celebración de elecciones federales en octubre de 2021. El estancamiento se debe en gran medida a la tensa rivalidad política entre el influyente clérigo chiita Muqtada al-Sadr y el ex primer ministro Nuri al-Maliki, respaldado por Irán. La verdadera prueba de fuego para las facciones enfrentadas será la votación oficial del nuevo primer ministro y del nuevo gabinete, con al-Sadr aparentemente fuera del proceso político tras retirar a sus legisladores del parlamento y anunciar su retirada de la política.
Recordemos que el partido de Al-Sadr obtuvo el mayor número de escaños en las elecciones federales de octubre de 2021, pero ordenó a sus legisladores que dimitieran tras no lograr conseguir el quórum necesario para votar un gobierno que excluyera a sus rivales respaldados por Irán. En Estados Unidos siguen llegando en buses miles de migrantes a Nueva York, la mayoría de ellos procedentes de Texas. Hace una semana, el alcalde Eric Adams declaró el estado de emergencia para poder atender la oleada de solicitantes de asilo, en gran parte venezolanos, según indica Documented, un medio que entrega guías informativas para los inmigrantes en esa ciudad. Ana María Ospina conversó con el director de Documented, Nicolás Ríos, sobre la llegada de los migrantes.
Lo que pasó es que cuando era presidente Donald Trump, por la pandemia, lo que hizo fue que cualquier persona que pidiera asilo por leyes internacionales tienen el derecho a esperar el asilo en el país donde lo están pidiendo. Lo que hizo Joe Biden al llegar a la presidencia fue eliminar ese programa. Entonces ahora la gente puede llegar a Estados Unidos y pedir asilo y van a poder quedar en el país mientras se procesa su caso. Eso está siendo ocupado por muchísimas personas de Venezuela. Muchos de estos inmigrantes estaban quedándose en los estados fronterizos, por ejemplo, Texas. Lo que hizo el gobernador de Texas es que empezó a enviar a estos inmigrantes en buses a Nueva York, a Massachusetts y a Washington D.C., que son estados que tradicionalmente son progresistas, son demócratas y son proinmigrantes. Las zonas que no estaban preparadas para recibir esta cantidad de inmigrantes en tan poco tiempo.
Nicolás Ríos, Documented, va a la estación a donde están llegando estos buses para entregar guías informativas a los nuevos inmigrantes, en las que se detalla dónde encontrar alimento, albergues, centros de salud y más. ¿Hay algún servicio en Nueva York que esté saturado?
Es la red de albergues la que está bastante en crisis, porque una ciudad que ya tiene una crisis de vagabundos, de personas sin casas, ahora se le agregan miles de personas que ni siquiera hablan el idioma, que no tienen trabajo y que acaban de cruzar la frontera, que llegaron en bus desde Texas. Y lo que hace el alcalde Adams es que declara este estado de emergencia, lo cual le permite desbloquear algunos fondos de emergencia para poder intentar trabajar con esta crisis.
Escuchaban a Nicolás Ríos, director del medio Documented. El Fondo Monetario Internacional advirtió este jueves que el endurecimiento de las condiciones financieras y la inflación persistentemente alta complican las perspectivas de las economías de América Latina. A principios de esta semana, el FMI elevó su previsión de crecimiento para 2022 en la región al 3,5%, pero redujo el pronóstico para 2023. La esperada desaceleración de la economía estadounidense afectará a México y los países de Centroamérica, ya que el comercio, las remesas y el crecimiento del turismo se ralentizarán. Hasta aquí el informativo de RFI.
Hola, soy Carlos Herranz y presento En Primera Plana, el gran programa de análisis de la actualidad de Radio Francia Internacional y France 24. Cada semana un grupo de expertos y corresponsales de prensa basados en París analizan todas las perspectivas de un asunto de escala internacional. No se pierda el análisis más solvente y comprometido para que usted tenga todas las claves de los asuntos que mueven el mundo. No se pierda En Primera Plana.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
La cifra que publicó este jueves la ONG Fondo Mundial para la Naturaleza son escalofriantes. El planeta perdió en medio siglo el 70% de sus animales salvajes y en América Latina ese promedio asciende al 94%. Las explicaciones ahora con Aida Palau.
El rugir del tigre se podía escuchar cerca hace 3 años, ahora ya no, y en los ríos hay menos peces. La pesca para nuestras familias es más difícil. Es el testimonio recogido en el informe de Delicia Ramos desde el Área Natural de Manejo Integrado San Matías, una de las áreas protegidas más grandes de Bolivia. El informe también destaca que la población del delfín rosado del Amazonas ha bajado en un 65%. Son solo algunos de los ejemplos de cómo América Latina se ha convertido en la región con el declive más alto del mundo. Desde 1970, la población animal ha disminuido en un 94%. Enrique Segovia, director de conservación del Fondo Mundial para la Naturaleza en España, relativiza este porcentaje.
En 1970, todavía muchas zonas de Latinoamérica eran prácticamente vírgenes. Mientras que en Europa o en América del Norte, en 1970 ya se habían producido las grandes transformaciones. El impacto agrícola ya se había producido. Y desde 1970 a esta parte, en ciertas regiones se han avanzado mucho en las medidas de conservación, y en América Latina, que también se han puesto en marcha medidas de conservación, lo que está habiendo es un deterioro muy rápido, muy alarmante de la naturaleza, ¿no? Pues sobre todo por la expansión de la franja agrícola. O sea, ahora mismo la Amazonía, por ejemplo, un 17% de la Amazonía ya se ha degradado y otro 17% está en proceso de degradación, ¿no?
Las amenazas son principalmente la agricultura, la tala, la sobreexplotación, pero hay cada vez una relación más estrecha entre cambio climático y pérdida de población animal. Enrique Segovia.
Ahora mismo lo que nos está pasando es que los bosques, que son grandes sumideros de carbono en muchas zonas debido a los incendios forestales, por el incremento de temperatura, debido al deshielo de los suelos permanentemente congelados de la tundra, están pasando de absorber CO2 a ser emisores de CO2. Con lo cual, se está estableciendo una relación muy clara entre uno y otro. Las causas subyacentes a la pérdida de biodiversidad y al cambio climático son exactamente las mismas. Nuestro modelo de producción y consumo, utilización de los recursos naturales, los niveles de contaminación, nuestros flujos financieros que solamente se comportan como si el planeta fuera ilimitado y no finito, cuando eso no es así.
Pero no todo son malas noticias. El mejor alumno mundial está en Latinoamérica. En Costa Rica, en 1994, los bosques ocupaban el 25% de la superficie del país. Hoy ocupan el doble, gracias a la reforestación.
Grandes reportajes en Radio France Internacional.
Este viernes se cumplen 60 años del inicio de la crisis que puso al mundo al borde de la guerra nuclear, la llamada crisis de los misiles de Cuba, dos semanas al rojo vivo que enfrentó a Estados Unidos y a la Unión Soviética, en la que Francia tuvo un rol clave. Así lo reflejan los archivos desclasificados de la diplomacia gala, archivos a los que tuvo acceso Melissa Barra, quien nos cuenta este intenso capítulo de la historia.
Le monde a vécu une semaine dramatique. En mission de surveillance au-dessus de Cuba, les avions U-2 américains photographiaient la construction et l'établissement de rampes de lancement de fusées dont l'existence ne pouvait plus passer pour une mesure défensive.
Uno cree que los diplomáticos son espías. No, su trabajo es de contar lo que ven, y en este caso es verdad que desde el mes de agosto la embajada de Francia en Cuba se dio cuenta que pasaban cosas.
Ces photographies allaient déclencher l'alerte. Dans un discours imprévu, le président Kennedy dénonçait le péril.
John Mendelssohn fue embajador en Cuba 20 años después de aquellas tensas semanas de octubre de 1962, cuando el mundo estuvo al borde de la catástrofe y todas las miradas se posaron sobre la isla y los misiles soviéticos que los estadounidenses descubrieron ahí. Hoy en día, Mendelssohn es responsable de los archivos de la diplomacia francesa. Es uno de los guardianes de los millones de telegramas que Francia recibió a lo largo de su historia.
Tengo aquí el telegrama de La Habana del 18 de agosto del 62, hablamos bien del 18 de agosto, donde dicen que se estima de manera secreta 4.000 personas llegaron de origen eslavo o norte europeo, además de mucho equipamiento, etcétera. Cosas que se dio cuenta un suboficial francés después de un fin de semana en la región de Pinar del Río, regresando del Pinar del Río a La Habana, se dio cuenta de cosas que contó el embajador. No es inocente, miles de jóvenes rubios, piel blanca, etcétera, en Cuba. Era bastante original con bolsas, con equipaje, etcétera. Entonces, yo, información.
Tras realizar algunas verificaciones, el embajador notificó a París y la información viajó a Washington, donde el presidente John F. Kennedy, aliado del gobierno francés en la Guerra Fría, tenía sospechas de que algo tramaban los soviéticos en Cuba.
Francia confirmó las sospechas serias que tenían los norteamericanos. Y, por supuesto, a partir de este momento, la alianza fue fundamental.
En el centro de París, una estatua de 10 metros homenajea el legado del expresidente Charles de Gaulle. Turistas y seguidores se toman foto con el general, héroe de guerra y protagonista en las tensiones entre bloques estadounidense y soviético. Ahí nos encontramos con Vincent Touze, historiador y especialista de la crisis de los misiles de Cuba, alguien que tuvo acceso a documentos confidenciales de Washington y La Habana.
Fue en realidad mil veces más dramático de lo que se creía. A partir de los años 90, nuevos documentos revelan que los estadounidenses estimaban a 10.000 las tropas soviéticas en Cuba. En realidad había 30.000. Se dieron cuenta que había armas nucleares tácticas en la isla. Khrushchev colocó misiles nucleares dentro de los submarinos que asistían a los portacontenedores que llevaban a Cuba cargamento civil, pero también los famosos misiles de la crisis. Esos submarinos tenían entonces torpillas nucleares de defensa. Además, en la época había armas nucleares por doquier, en Estados Unidos, por los aires y en el mar, en Europa. Mejor dicho, todo el mundo tenía el dedo en el gatillo.
Good evening, my fellow citizens.
Washington recogió pruebas de la existencia de misiles en Cuba y para evitar un ataque frontal con Fidel Castro y la Unión Soviética, Kennedy optó por el bloqueo aéreo naval de la isla.
This government has promised.
El anuncio lo hizo el 22 de octubre de 1962 en un discurso a la nación.
Has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba.
Quelques heures avant.
Horas antes había advertido a sus aliados, envió a un ex canciller, Dean Acheson, para informar al general Charles de Gaulle. Su reacción acabó marcando la historia de la alianza entre Francia y Estados Unidos.
Los americanos creían que de Gaulle reagisse mal.
La Casa Blanca temía que de Gaulle desaprobara, porque él reivindicaba cierta independencia frente a Washington. Pero de inmediato, incluso antes de que Dean Acheson le mostrara imágenes de la presencia de misiles en Cuba, de Gaulle ofreció el respaldo de Francia y Estados Unidos. Le dio su total apoyo.
Yo soy detrás de los Estados Unidos. Estamos con vos.
A la 1:45 de la tarde del martes 30 de octubre, llegó a nuestra capital el secretario general interino de las Naciones Unidas, U Thant, invitado por el primer ministro Fidel Castro, para discutir sobre la crisis internacional planteada por el bloqueo naval impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba. Patria o muerte, venceremos.
A finales de octubre, Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron desmantelar los misiles en Cuba. A raíz de la crisis, decidieron también crear el famoso teléfono rojo, que sigue hasta la fecha conectando Washington y Moscú. Los archivos diplomáticos que Francia conserva indican que el general Charles de Gaulle quedó insatisfecho con la manera como Kennedy manejó la situación. Así lo detalla Jean Mendelssohn.
Bueno, como país con el arma nuclear, meter algunos aliados sin avisarlos, informándolos, pero de cosas decididas, aparte de una manera totalmente unilateral, de Gaulle era muy claro. Y hay una carta de De Gaulle a Macmillan, primer ministro británico de la época, donde él dice: es verdad que ni usted ni nosotros hemos sido consultados por los Estados Unidos, y considerando la naturaleza de este asunto y las consecuencias posibles, guerra nuclear, creo que normalmente un buen aliado habría tenido que no solamente informar, pero consultar. Y eso es la prueba que esta crisis fue una manera para De Gaulle de sentirse consciente de que Francia podría tener un camino en la alianza, un camino propio.
Does the word topaz mean anything to you?
What is topaz?
The story of espionage in high places.
Otro aspecto que sin duda dejó mal sabor a los franceses fue el rumbo que tomó uno de sus informantes, una figura que viajaba con frecuencia a Cuba y que acabó siendo un agente topo. Ese hombre se llamaba Philippe Thiroux de Vaujoly.
Hay páginas enteras de Le Monde, Le Figaro de la época. Hay un personaje que era el representante oficial de los secretos de los servicios franceses en Washington, nombrado en la Embajada de Francia en Washington, el consulado en el fondo, más bien, con un título de vicecónsul, que era una cosa muy común, normal, nombrado con el acuerdo de la CIA en la época, países aliados, y hay un personaje que de hecho viajó mucho a Cuba y informó no a los franceses, sino a los americanos. Es un espía francés, doble agente de los americanos. Es un traidor.
Buenos días, Darcy. Buenos días, general. Ha llegado un comunicado de París. Un alto oficial del espionaje ruso se ha pasado a los norteamericanos. ¿Hace mucho? No lo sabemos.
Tan traidor que fue llamado de vuelta a Francia, que no quiso llegar en Francia, se quedó en Estados Unidos, murió en Estados Unidos. Es un traidor, no es un acto del gobierno francés. Las informaciones, que eso sí son del tipo de un espionaje, pero un espionaje a favor de Estados Unidos, no de Francia.
Un espía francés de la CIA en Cuba. La historia dio mucho de qué hablar, pero fue un incidente menor y no fue lo que realmente fragilizó la relación entre gobiernos francés y estadounidense.
Después de algunos meses, cuando en octubre, noviembre habrá los intercambios de información entre Estados Unidos y Francia a nivel más alto, que le dio de Gaulle. En este momento, de Gaulle reprochará a los americanos, bueno, muy agradecido de información, pero en este caso había sido mejor de concertarse con nosotros, aunque se terminó bien la cosa. Eso es la prueba que esta crisis fue una manera, al mismo tiempo que la crisis de Berlín, al mismo tiempo, una manera para de Gaulle de sentirse consciente de que Francia podría tener un camino en la alianza, un camino propio y no solamente un camino totalmente decidido por los norteamericanos. Es interesante porque al mismo tiempo el mismo canciller francés de la época, el señor Couve de Murville, que manda un telegrama colectivo el 1 de noviembre a muchos de sus embajadores, dice claramente: Cuba obviamente está considerado por los rusos como un peón en un tablero de ajedrez. Pero en el fondo de Gaulle dice claramente los Estados Unidos tampoco nos han tratado muy bien.
Les armements nucléaires à l'américain demeurent la garantie essentielle de la paix mondiale.
De Gaulle, como lo explica también el historiador Vincent Touze, sale decepcionado de la crisis de Cuba.
Sont eux aussi apparus en pleine lumière à propos de l'affaire de Cuba.
La consecuencia de esta crisis es paradójica. El propio De Gaulle se da cuenta que el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear, que Europa casi se vuelve víctima de un conflicto nuclear en su suelo, no en suelo estadounidense o soviético.
Ça va donner lieu de sa part en 1963 un discours.
Por eso, en 1963 pronuncia un discurso antiamericano en el cual opta por una defensa nuclear francesa independiente. O sea que este apoyo incondicional a Estados Unidos lo lleva a reflexionar y a decidir, en fin de cuentas, retirar a Francia de la OTAN, algo que ocurrirá unos años después.
Le conduit finalement à quitter l'OTAN. Plusieurs années plus tard.
Ne répond pas nécessairement immédiatement à toutes les éventualités concernant l'Europe et la France.
Cuba llevó a París y Washington al divorcio. En todo caso, este episodio de alta tensión inauguró un nuevo capítulo en la defensa francesa. En marzo de 1966, Charles de Gaulle le notificó al relevo de Kennedy, el presidente Lyndon Johnson, su intención de salir del comando integral de la OTAN. Francia no se volverá a incorporar sino hasta el 2007. Crisis de los misiles de 1962, Los ojos y oídos de Francia en Cuba, un podcast de historia de Melissa Barra con el apoyo técnico de Pierre Sanuto.
Radio Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.